Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, antes me has dejado pendiente con el tema de los fichajes.
Bueno, prepárate, ¿no? Que te voy a contar muchas noticias, hombre, que también hay que dar alguna que otra novedad en cuanto a las plantillas para la próxima temporada. Pero ya sabes tú que el fútbol es un deporte que, bueno, que lidera masas, que apasione, que nos vuelve locos. Ahora, si hay alguien que se vuelve loco con el fútbol, son los argentinos, que son los más cancheros, los que más viven llevar la albiceleste y que hoy nos han mandado un anuncio con un recuerdo muy especial para España e Italia. Hay que ganar al coronavirus.
Somos el partido más difícil de nuestra historia. ¿Sabes por qué? Porque los argentinos no sabíamos lo que significaba extrañar. Hasta hoy, nunca se nos cruzó por la cabeza que dos potencias como Italia o España pierdan el partido antes que nosotros. Y cómo duele. Porque nuestro equipo somos todos hijos y nietos de todos ellos. Esto no queda acá. Por eso, haceme caso. Respetá la distancia. No salgas a cualquier lado. Que quedás en offside y perjudicás al equipo. Mira toda la gente que te banca afuera.
¡Gracias!
Hay médicos y policías que se exponen todos los días por si vos te lesionás. Abran la cancha, ventilen cada vez que puedan. Porque aunque parezca que el rival no existe, es peligrosísimo a la hora de atacar. Pensá en tus viejos y en tus abuelos cuando todo esto termine y ya no tengan que rezar. Vamos, Argentina, esto va en serio. Cueste lo que cueste, este partido lo ganamos jugando en equipo. Porque en este país hay una fuerza que es más fuerte que cualquier pandemia. La de volver a encontrarnos. Adentro de la cancha o en cualquier otro lugar.
Bueno, maravilloso, porque todos nos, vamos, estamos absolutamente identificados con ese anuncio de la Asociación de Futbolistas Argentinos. La noticia de la jornada, Bayori, tiene que ver que el Barça anuncia que hay acuerdo para su ERTE.
Lo ha hecho a la 1:30 del mediodía. El Barça ha comunicado el acuerdo con las plantillas de todos los deportes profesionales y la mayoría de los miembros de la plantilla de baloncesto. El primer equipo de fútbol se reduce más del 70% del salario y esa aportación adicional, más lo que aporte el club, servirá para garantizar el 100% del salario del personal no deportivo que será sometido a un ERTE esta semana.
Ya saben que había muchas interrogantes abiertas acerca de la primera plantilla del fútbol del equipo blaugrana, es decir, de Messi y su vestuario. ¿Qué han dicho finalmente los jugadores, Elena?
Leo Messi ha capitaneado la decisión de los jugadores de aceptar una rebaja salarial. Lo han anunciado en un comunicado, primero Leo y después el resto de sus compañeros. La plantilla se baja el 70% de su sueldo durante el estado de alarma, como les pedía el club, y además por voluntad propia se comprometen a hacer aportaciones para que todos los empleados del club puedan cobrar el 100% de su sueldo.
Bueno, si se dan cuenta, hay prácticamente unanimidad. Bueno, prácticamente digo, porque ¿qué ha pasado en la plantilla de baloncesto? ¿Qué ha ocurrido en esa sección, Albert Díez?
Bueno, que se ven señalados, Lama. El baloncesto queda tocado, no ha gustado nada. Hablo del vestuario, del primer equipo de baloncesto, cómo lo ha enfocado el club. Ya había división en cómo afrontar este tema. Ahora hay distanciamiento respecto al club. Al hablar de unos lo aceptan y otros no, aunque los partidarios de la rebaja salarial siguen siendo más que no los que están en contra.
Bueno, y vayamos con la noticia. Lo bueno, el acuerdo. Lo malo, José Luis Gil, ¿Messi ha vuelto a desenterrar el hacha de guerra?
En el nombre de la plantilla y a la hora de explicar los pormenores de ese acuerdo, sobre todo con un párrafo muy duro, donde acusa a la directiva de haberles puesto bajo una inmerecida lupa y de haberles echado encima una presión injustificada. La plantilla y Messi recuerdan en ese texto y con mayúsculas que siempre han ayudado al club cuando lo han necesitado.
Bueno, este palo, Oliveros, ¿cómo lo ha recibido el club, sobre todo su presidente Josep María Bartomeu?
Bueno, fuentes de la directiva, Manolo, consultadas por Deportes COPE, consideran que no es una virtud el aceptar el ERTE del 70% por causa de fuerza mayor, porque, textualmente me decían, no requiere acuerdo de las partes, está previsto por ley. Sí valoran que hayan ido más allá del 70% porque está en juego el futuro del club. Por cierto, el Barça presentará el ERTE entre mañana y pasado mañana miércoles.
Bueno, pues después de esta información, José Joaquín Brotón, ¿tú crees que le está dando Messi y la plantilla del Barça la puntilla a su presidente Bartomeu?
La directiva de Barcelona no sabe negociar. Es evidente que Bartomeu, cada vez que sale a la calle, bueno, no puede salir a la calle porque está confinado, pero si saliera se metería en todos los charcos. Se ha comprado unas catiuscas especiales para meter la pata allá por donde pisa. Desde luego, los jugadores del Barcelona, no solo Messi, sino Piqué y muchos más, le han dejado con la cara pintada. Le queda poco a Bartomeu, pero habrá que esperar a que acabe el confinamiento para poderlo echar a la calle. Es vergonzoso lo que está pasando en el Barcelona y los jugadores han vuelto a dar otra clase más de categoría y de saber estar.
Bueno, fumata blanca, por tanto, en el ERTE del FC Barcelona. ¿Cómo va el ERTE del Atlético de Madrid? ¿Tenemos novedades, Ruiz?
Bueno, podemos contar que hoy ha iniciado el consejo del club las negociaciones definitivas con la plantilla y el cuerpo técnico, buscando esa reducción de salario, con dos escenarios posibles: que se acabe el fútbol en lo que queda de temporada o que pueda volver antes del 30 de junio. También hoy se han reunido todos los directores de sección de los distintos departamentos de empleados del club para comunicarles las condiciones de ese ERTE que anunció el propio Atlético de Madrid. Y de este ERTE, el sábado en tiempo de juego, habló Saúl.
Bueno, sinceramente a nosotros aún no han comunicado 100% nada. Entonces, cuando lo comuniquen, pues hablaremos con el club, llegaremos a un acuerdo y después pues ya lo hablaremos con la prensa, si el club lo quiere o si no lo quiere, pues hay que respetarlo también.
Bueno, lo que hay que respetar es las decisiones que tomen cada vestuario, cada plantilla. Por ejemplo, Bonrichetti, la Juve ha sido el primer club de Italia que se baja el sueldo.
La Juve se ha adelantado al resto de clubes en Italia y ya ha alcanzado un acuerdo con sus jugadores y el cuerpo técnico para la reducción de las nóminas por una cantidad equivalente a las mensualidades de marzo, abril, mayo y junio. Esto supone que, por ejemplo, Cristiano deje de ingresar 10,3 millones de euros y que la Juve ahorre en total 90 millones de euros. La Serie A pretende, por cierto, convencer al resto de clubes para que sigan una política similar, la de suspender temporalmente las nóminas hasta el final de la emergencia sanitaria.
Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿y el Real Madrid? ¿Tenemos noticias del equipo blanco, Miguel Ángel Díaz?
No hay nada nuevo, Manolo. Solvencia económica en el Real Madrid, que no tiene previsto acometer ningún ERTE ni reducir salarios a corto plazo. El Madrid considera que goza de una buena salud económica, tal es así que hay un saldo en tesorería de 155 millones de euros. El club ha sido escrupuloso con el límite salarial en las últimas temporadas, aunque el tope es de 641 millones de euros. En el caso del conjunto blanco, los jugadores cobran 465 millones, es decir, un 28% menos del tope establecido.
A ver, Ramón Fuentes, entonces, ¿por qué el Real Madrid, si vemos que el Barça y el Atlético y el Español lo hace, por qué el Madrid no se plantea ERTES ni medidas de bajada de sueldo a sus futbolistas?
Bueno, fundamentalmente porque su masa salarial no es tan elevada como la que tiene ahora mismo el Fútbol Club Barcelona. No olvidemos que si algo se le ha achacado al Real Madrid las últimas temporadas es que no estaba haciendo grandes fichajes. Pero no olvidemos que hace unos días Hopkinson, que es uno de los responsables con cierta relevancia dentro del club blanco, decía que también es verdad que habrá que esperar a ver cómo concluye todo, si acaba o no la temporada, si acaba o no la Liga, si acaba o no la Champions, para ver si hay que adoptar medidas. Ahora es verdad que a día de hoy, y a la espera de cómo puedan acontecer las cosas, prefieren no tener que acometer ningún tipo de ERTE ni ajuste de salarios.
Queremos que vuelva al fútbol, porque que vuelva al fútbol es que volvemos a la normalidad. Fouto, la Liga ha tenido en la mañana de hoy una reunión con los clubes profesionales. ¿De qué se está hablando? ¿Para cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde?
Bueno, pues te lo cuento rápidamente, Manolo. Reunión de Javier Tebas con los clubes de primera y segunda división. Se les ha explicado a todos el escenario posible y que la Liga va a terminar al 100%. Eso es lo que le asegura Tebas a todos los clubes, que la Liga va a terminar, a pesar de que algún club aboga, desliza, deja caer, deja entrever que lo mejor sería anular el actual campeonato. Escenario más optimista, que la Liga termine en verano. Se da por hecho que la temporada 2021 va a arrancar más tarde, posiblemente en el mes de octubre. La fecha tope que marca la Liga para reanudar el campeonato, ojo, es el 21 de junio.
Y mientras que trabaja la Liga, también Arantxa Rodríguez trabaja la UEFA, que está diseñando sus escenarios para la vuelta de competición, ¿no?
Y de hecho, Manolo, el miércoles se va a volver a reunir vía telefónica las 55 federaciones que forman la UEFA para que el presidente Alexander Zeferin les informe de cómo marchan esos grupos de trabajo creados el pasado 17 de marzo. En esa reunión, como tú decías, Zeferin va a exponer los escenarios sobre los que se están trabajando, sin obviar la posibilidad de que se suspendan definitivamente todas las competiciones europeas. Antes de llegar a ese supuesto, que evidentemente es el último, y asumiendo que las competiciones de clubes en cada liga son lo primero, Zeferin va a explicar que la primera opción, y ya casi descartada, es volver a mediados de mayo, la segunda a mediados de junio y la tercera a finales de junio. También se contempla otra opción, que sería que la Champions y la Europa League se tengan que jugar en agosto y que finalicen en septiembre, provocando asimismo el retraso del inicio de la nueva temporada.
Bueno, lo que sí parece claro que es tiempo de imaginación. Por eso, Andrea Peláez, ¿la Premier está pensándose apostar por un formato tipo mundial?
Sí, el diario Independent ha informado hoy de que el campeonato inglés podría estar barajando un formato tipo mundial para poder finalizar la liga esta temporada, es decir, disputar todos los partidos en una misma región, que apunta a que podría ser Londres por el número de estadios disponibles y capacidad para alojar un evento así. Los partidos se televisarían y habría fútbol cada día, pero a puerta cerrada. Según este diario, la idea ya contaría con el apoyo del gobierno británico.
Bueno, el mundo entero está paralizado en cuanto al deporte se refiere. Y cuando digo el mundo entero, tengo que hacer excepciones, porque Antonio Pérez del Castillo, ¿es verdad que en Bielorrusia se está jugando al fútbol?
Se está jugando al fútbol en el país, se sigue jugando la liga de hockey, no de fútbol sobre hielo, y no te pierdas, Manolo, la surrealista explicación del presidente del país justificando que no se haya detenido el campeonato porque no ve volando ningún virus.
Es mejor morir de pie que vivir de rodillas.
¿Hay algo que puede hacer que usted deje de jugar al hockey?
¿Yo? ¿Pero por qué? No lo entiendo. No hay virus aquí. ¿Lo ves volando? Yo tampoco lo veo.
Bueno, de cerebrados, como pueden comprobar ustedes, hay en todos los sitios. Por cierto, en Nicaragua, Javier Pascual, ¿también se sigue jugando al fútbol?
El fútbol en Nicaragua ha continuado con sus 5 partidos durante este fin de semana, aunque todos ellos a puerta cerrada. Allí, en el Managua Fútbol Club, está jugando Pablo Gallego y explicó anoche en tiempo de juego que fueron los clubes los que decidieron seguir jugando.
Se hizo una votación cuando salió el primer caso y la verdad 9 clubes de los 10 que hay en primera votaron por continuar, uno votó en contra y de momento han decidido continuar.
Ya saben ustedes que en esta crisis del coronavirus nos fijamos o tenemos como espejo China. Lo que ha pasado en ese país es el reflejo de lo que va a pasar en el nuestro. Por eso, ahí está a punto de comenzar la Liga China. Pero Lima, se extreman todas las medidas.
Sí, absolutamente. Daniel Carrizo, un jugador del Sevilla, recuerda, Manolo, firmó hace 40 días por el Wuhan chino y de momento aún está en Lisboa, en su casa en Portugal, a espera de que le den el visado. Su nuevo equipo, que estuvo en Marbella de concentración durante más de un mes, ha tenido que estar confinado durante 14 días en una ciudad cercana a Hong Kong antes de que el gobierno le dé permiso para regresar definitivamente a Wuhan. Recordemos, la ciudad de donde se originó el coronavirus. Así cuenta el asunto y lo que está pasando Daniel Carrizo.
Tuve que venir de urgencia a Lisboa para sacarme el visado y todavía no me lo han dado. Pero ahora también están con mucho miedo de los casos que están viniendo desde Europa, de otros países del mundo. Creo que el primer ministro también en China ha casi cerrado el país con el miedo que el virus vuelva a evolucionar otra vez y que no haya más casos.
15 minutos quedan para las 9, pero hay más que contar. Bueno, venga, seguimos rápidamente con más noticias, noticias que tienen que ver con el mercado. Porque es verdad, Munilla, que los equipos están perdiendo valor durante esta crisis.
Por lo menos, Manolo, si esto es como lo cuenta el Observatorio del Fútbol CIES, el coronavirus va a desinflar el mercado del fútbol. Si no se reanudan las ligas europeas, el precio global de los jugadores va a caer un 28%. Todos los grandes de Europa, incluidos Barça y Madrid, perderían más de un 30% del valor de sus plantillas. En España el equipo más perjudicado sería el Betis, con un 33%, y ponen como caso paradigmático el de Pogba, al que ahora CIES valora en 65 millones y se quedaría en 35.
Pero no se piensen ustedes que el mercado está parado, o por lo menos el mercado de rumores, porque Chato, ¿qué dice Harry Kane sobre su futuro?
El delantero del Tottenham ha hablado y ha abierto las puertas a una posible salida del club. Kane manifestó su ambición por convertirse en uno de los mejores jugadores y, a falta de títulos, pidió al Tottenham progresar tras 8 temporadas en el club Y así respondió en Sky Sport a la pregunta de si se va a quedar o no en el equipo inglés.
Es una buena pregunta. ¿Podría decir que sí o podría decir que no? No soy alguien que vaya a quedarse por quedarse. Soy un jugador ambicioso y quiero mejorar. Quiero convertirme en un jugador top.
Bueno, ya saben que dicen que el Barça se tiene que reestructurar y que el Barça pasa por el fichaje de Neymar. Elena Condis, ¿qué ha dicho el que puede ser futuro entrenador del equipo blaugrana, Xavi Hernández?
Apunta que el primer objetivo del Barça en el próximo mercado debería ser fichar extremos estilo Neymar. En declaraciones en La Vanguardia dice que para hacer una plantilla más competitiva el Barça necesita extremos, jugadores que desequilibren por banda como el Bayern de Múnich, porque de juego interior el conjunto azulgrana ya va sobrado.
Y hay que destacar que traer a Neymar es sacar futbolistas. Bayori, ¿se ve la opción de poder sacar a Coutinho?
Sí, si no se queda en el Barça, la prioridad de Coutinho sería regresar a la Premier la próxima temporada. Su representante ha reconocido que el verano pasado ya negoció con el Tottenham y ha dejado la puerta abierta a que sea su próximo destino.
Hay que fichar gol, hay que traer delanteros. Por cierto, Miguelito, hoy han hablado dos grandes nueves. ¿Qué se han dicho entre Ronaldo y Benzema?
Bueno, Benzema ha protagonizado un directo en su cuenta de Instagram en el que manifestó que compararle a él con Giroud es como comparar un Fórmula 1 con un car. Ante la polémica que generaron sus palabras, hoy Benzema ha salido al paso para añadir que Giroud también hizo cosas muy buenas con la selección francesa y que si a él le compararan con Ronaldo, el car sería Benzema.
No confundas la Fórmula 1 con el karting. Cuando dije que hay una diferencia entre el karting y la Fórmula 1, es verdad. Es lo que pienso. Si tú preguntas por Ronaldo, él es la Fórmula 1 y Benzema es el karting.
Me cambié a la Mutua porque me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego volví a llamar y un agente me atendió teletrabajando. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ya saben que este fin de semana tuvimos concierto de grandes artistas y de grandes futbolistas. Nuestra solista, Andrea Peláez, ha estado mirando la cantidad de dinero que se ha recaudado.
Bueno, fue espectacular, Manolo. Durante la emisión del festival se recaudaron más de 625.000 euros. Recuerdo, irán destinados a la compra de material sanitario. Además, otra grandísima noticia, el propio Banco Santander anunció en directo una donación de 1 millón de mascarillas para los hospitales. Todo un éxito para la música y para el fútbol, que aunaron sus fuerzas contra el coronavirus con apariciones como la del futbolista Gerard Piqué, que habló de cómo lleva la cuarentena.
Nada, sin entrenar, en un terreno de juego, entrenando aquí pues en la terraza y en casa y bueno, y intentando mantenernos en forma. La verdad que no es fácil, pero bueno, creo que al final lo sacaremos entre todos, que es lo importante, y aquí estamos, ¿no? Muy contentos de poder participar en una iniciativa así.
¿Y cómo va la iniciativa de Gasol y de Nadal, Munilla?
Se siguen sumando multitud de deportistas, Manolo, para conseguir juntar 11 millones de euros para Cruz Roja y la lucha contra el coronavirus. Durante el fin de semana han respondido a la llamada de Nadal y Gasol gente como Piqué, Saúl Ñíguez, Carolina Marín o Sergio García, que se suman a otros como Casillas, Alonso, Márquez, los Carlos Sainz, Valverde o Muguruza, que fueron de los primeros, y también Alberto Contador.
Yo también me uno a la iniciativa puesta en marcha por Rafa y por Pau.
Esa iniciativa va en marcha como la iniciativa de ayudar y de apoyar a los mayores. Ahora toma el testigo el Sevilla, Víctor Fernández.
Sí, el Sevilla que está ayudando a los mayores. Ayer vimos una conversación, por ejemplo, de Julen Lopetegui, que llamó por teléfono al banquillo de oro, a Manolo Cardo, para mostrarle su apoyo, algo que está animando también a los aficionados del Sevilla.
Sí, dígame.
Hola, Juan Carlos.
Sí, soy yo.
Hola, Franco Vázquez.
Hombre.
¿Cómo estás?
Bueno. Tú eres Franco Vázquez, de verdad, el que yo admiro.
Sí, sí. El mudo, como me dicen todos. Sí,
tú sabes que a ti o te admiramos como algunos o te odian otros, ¿no? Pero
es así.
Concretamente me tienes de los que te admiran.
Bueno, muchas gracias.
¿Y qué hacen los vecinos, Ocaña?
Bueno, pues preciosa iniciativa de la Fundación del Betis, que ha puesto a los empleados del club, a los consejeros y a futbolistas de la entidad a llamar a todos los socios mayores de 75 años para interesarse por ellos, en qué le pueden ayudar, si tienen que ir a hacerle compañía, comprarles hasta 2.100 socios van a ser llamados por el Betis personalmente para interesarse por su situación.
Oye, y el navarro Javi Martínez, jugador del Bayern de Múnich, Alberto Sanz, ofrece todo lo que tiene en su campus.
El futbolista navarro del Bayern de Múnich, Javi Martínez, ha puesto a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las comunidades autónomas y de las autoridades sanitarias toda la infraestructura de su campus, que puede albergar a 180 personas, además de literas, colchones, cubrecolchones, tiendas de campaña o tarimas de madera aislante. De hecho, ya lo tiene empaquetado y preparado para poder enviar a quien lo solicite.
Bueno, solidaridad, esa es la palabra que necesitamos, y eso es lo que está haciendo el Málaga, que ha lanzado, Bautista, una camiseta solidaria.
Sin lugar a dudas, el Málaga está siendo uno de los equipos más solidarios en la lucha contra el coronavirus, ya que es una de las provincias más afectadas. Ahora acaban de sacar a la venta en su tienda online una camiseta blanquiazul con el nuevo escudo al precio de 10 euros. Los beneficios de esta venta van a ir destinados a los sanitarios de la provincia en esta pelea contra el COVID-19.
Bueno, y qué maravilloso lo que ha ocurrido en ese derbi solidario en Asturias. Cuéntamelo, Pepe Pérez.
No hubo derbi en el césped del Molinón, pero sí en la videoconsola. Sporting y Oviedo se unieron para conseguir donaciones en la lucha contra el coronavirus. 2 jugadores por cada equipo y cerca de 3.000 euros recaudados para la Cruz Roja. El resultado fue lo de menos, pero la victoria se la llevó el equipo azul con Joel Bárcenas, demostrando un nivel muy alto en esto del FIFA.
Bueno, y 2 más que me encantan. Eri Frade, ¿qué ha donado la Vuelta a España?
La Vuelta tenía almacenados en una nave 20.000 botellines de medio litro de agua mineral que formaban parte de la reserva para la Vuelta de este año, y Misena, el responsable de montaje, ha cogido la carretilla, los ha metido en una furgo del SAMUR y ahora esa agua está a disposición de los hospitales de Madrid.
Bueno, y también hay que volcarse con los sanitarios como han hecho los golfistas, ¿no, Quique Iglesias?
Sí, señor. En un vídeo difundido a través de Rory McIlroy, los mejores jugadores del mundo, después de que, por ejemplo, Sergio García donara 240.000 euros, un mensaje: yo no soy tu héroe, lo son los sanitarios. John Ram.
This is a little message for those of you who haven't realized it yet. I am not your hero.
Yo no soy tu héroe.
Our heroes are our social work and healthcare professionals.
Our heroes.
Bueno, pues todos nuestros héroes son, además de los médicos, los sanitarios, los transportistas, los reponedores, también nuestros anunciantes, Gemma Santos.
Por supuesto, y entre ellos, los amigos de Bertimanolo, que ahora están cuidándonos más que nunca, si cabe. Y están pensando en que ahora que no vas a usar tu coche, tú que nos estás escuchando, tendrías que pagar menos por tu seguro. Así que por eso han creado el seguro Cuenta Kilómetros. Contrátalo ya en Berti.es, porque con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses. Entra ya en Berti.es.
Bueno, rápidamente les voy a dar 3 noticias. La primera, Ángel García. ¿Ya tenemos fecha para los Juegos Olímpicos del 2021?
Ya es oficial. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se van a celebrar del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Los Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre. Así consiguen tiempo para recuperarnos del coronavirus y poder entrenar y clasificarse, no hacer mucho daño al resto de deportes, y lo único que preocupa es el calor. Alejandro Blanco, presidente del COE, lo valora.
Seguiremos teniendo el mejor equipo del mundo. Seguiremos yendo con las máximas posibilidades de poder competir en igualdad de condiciones con los demás y poder hacer brillar el nombre de España en todo el mundo.
Bueno, hay que decir que Pilar Casado, por ejemplo, Escariolo, esto lo valorará, entre comillas, positivamente, porque podemos recuperar a un número uno.
Así es, Escariolo está pasando la pandemia en Toronto con una estación muy complicada porque tiene parte de la familia en Italia. Está trabajando aunque la NBA esté parada, y ese aplazamiento de los Juegos un año cree que para uno de los nuestros, Pau Gasol, que está lesionado, es bueno.
Yo creo que le da una posibilidad más de llegar. Yo creo que este verano hubiese sido probablemente justo, mejor de los escenarios, sin embargo, con una temporada más.
Y fíjense si serán importantes los Juegos Olímpicos, que hay que empezar a aclararle fechas. El primer paso lo ha dado la Federación Internacional de Atletismo, que ha decidido, Gil.
Se mueve rápido World Athletics. Se mueve un año el Mundial de Eugene, Oregón, que pasará a disputarse en verano de 2022. Habrá que recolocar el europeo de Berlín de ese año, y vamos a ver qué pasa con el de París, programado todavía para finales de este mes de agosto.
Bueno, recoloco los papeles y seguimos.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Quédate en casa. Mejórate en casa. Escucha en casa. Aprende en casa. Lee en casa. Comparte en casa. Juega en casa. Ríe en casa. Saluda en casa. Apoya en casa. Felicita en casa. Promete en casa. Canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa. Conéctate en casa. Por ti. Por todos. Por un uso love de la tecnología. Orange.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Por ejemplo, una alumna ciega total que no sabía cómo utilizar el correo, a través de la videollamada de WhatsApp y a través también de la madre que está ahí a su lado, obviamente, pues hemos conseguido que envíe esos trabajos que ya había realizado la alumna y que no sabía cómo hacer. De esta manera nos estamos adaptando muy bien, incluso me va a permitir hasta hacer exámenes orales a mis alumnos, cosa que parece que no les ha gustado mucho.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Cinco noticias rápidas. La primera, ¿qué sabemos de Wimbledon, Ángel García?
Que todos vamos por hecho que la decisión es inminente, la decisión de cancelarlo evidentemente, pero ya le pone fecha al presidente de la Federación de Tenis de Alemania, que dice que el miércoles habrá una reunión y los cancelarán.
El Tour de Francia, ¿cómo ven los ciclistas eso de disputarlo a puerta cerrada, Eri?
Prefieren que haya público, pero si hay que ir, se va. Este es el ciclista del momento más querido en Francia, Julien Alaphilippe.
Correr sin público será algo insólito. No me lo puedo ni imaginar. El público es parte del Tour de Francia.
¿Quién dijo que este fin de semana no había motos? Hemos tenido gran premio virtual. Cuéntamelo, Borja González.
Simbólica primera carrera del año en MotoGP con 10 pilotos y entre ellos varios españoles. Miri Rins, también Aleix Espargaró, Iker Lecuona y Maverick Viñales y los hermanos Márquez. Y uno de ellos, el que todavía no ha podido debutar en la clase reina, Alex Márquez, se proclamó virtual ganador o ganador virtual, no sé cómo haría que decirlo, en un podio que completaron Bagnaia y Maverick Viñales y en el que hubo muchísimas caídas y muchas risas entre los pilotos.
Bueno, y por cierto, ¿qué ha dicho el director de Red Bull sobre los componente de su equipo, Carlos Miguel?
Pues una auténtica locura, Manolo. Quería haber metido en un campo de entrenamiento durante 15 días a Verstappen, Albon, Gasly y Kvyat para que se contagiaran de coronavirus y estuvieran así inmunes cuando se reanude la temporada desde el verano. Menos mal que no le han hecho caso.
Menos mal, ya te digo que descerebrados hay en todos los lados. Pero vamos a terminar con dos genios, dos campeones del mundo, Fernando Alonso y Marc Márquez. Este es el sonido de los dos cracks hablando.
Fernando.
Por fin alguien que responde.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa, tío?
Aquí estaba siguiendo, me acabo de despertar de la siesta, tío.
¿Qué haces durante el día?
Mira, cosa que no hacía mucho en casa, limpiar relaja bastante, tío.
¿Estás con tu hermano?
Mira, mi hermano está aquí en la play, viciado.
Ahí.
Oye, Dakar, ¿vuelves o no?
No sé, tío, ya lo veré. Con todo esto ahora, la verdad es que estoy como en espera, ¿no? No tengo tampoco ni ganas.
Bueno, dos fenómenos que hablan en las ondas de la cadena COPE y otro fenómeno, Ángel Expósito, que nos va a informar de todo lo que ocurra a partir de ahora mismo. A las 11:30 llega Juanma Castaño con el partidazo.
Hasta luego, Lama. Gracias.